Teníamos para cerrar, que nos quedaba un evento para hoy, ¿no? Que era...
Es de Hebraica, ¿eh? Sí. Participa de la Noche de los Museos con un concierto imperdible de la Sinfoneta Académica Waldman. La Sociedad Hebraica Argentina va a ser parte entonces de la nueva edición de la Noche de los Museos, presentando un concierto especial de esta sinfoneta bajo la dirección de la reconocida maestra Bracha Waldman. Un evento que tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Hebraica Sede Sarmiento, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchas nos quedamos gracias. Con Futuro Imperfecto, sí. Y le agradecemos muchísimo al funcionario Germán.
Agradecido por la invitación.
Nos vemos hoy entonces en la sede que queda en
Suipacha, esquina Viamonte.
Perfecto.
Hasta la semana que viene.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Vamos arriba, Buenos Aires y Córdoba. Arajet, la aerolínea insignia de la República Dominicana, vuela directo desde la Argentina al Caribe y desde allí a más de 28 destinos en toda América, incluyendo Miami, Orlando, Boston y Chicago. Un nuevo puente entre vos y el continente, con la calidez dominicana que te hace sentir en casa. Entra a arajet.com y aprovecha nuestras promos.
¿Sabías que un portón o una puerta pueden marcar la diferencia entre una tragedia y el control total del fuego? En Mezquita Hermanos somos líderes en portones y puertas cortafuegos certificados que protegen lo más importante, la vida, tu empresa y tu hogar. Fabricamos puertas y portones contra el fuego con tecnología de punta, certificación INTI-IRAM y más de 30 años de trayectoria en el mercado. Resistencia real al fuego de 30, 60, 90 y hasta 120 minutos. Los más resistentes de Latinoamérica. Ideales para industrias, edificios, hospitales, oficinas y hogares. Con barral antipánico, cierre automático y herrajes de alta seguridad. Homologados para habilitaciones, seguros y ART. Conoce más en mezquita.com.ar. Seguinos en Instagram como @mezquita.hermanos.
RSRT Multiespacio de Diseño, moda y cafetería de especialidad. Encontranos en Palermo, Pilar y Cariló. www.rsrt.com.ar.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Buenas tardes, ¿cómo la están pasando? Qué raro que viene el tiempo, qué lluvia, que no lluvia, pero bueno, ya estamos entrando de primavera, verano. Bienvenidos a Futuro Imperfecto. Hola, Nil, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lore, buenas tardes para todos. Muy bien, esperando este verano, yo estoy como ansiosa ya.
Sí, ya en breve. Bueno, hoy tenemos un programón, tenemos un invitado en el piso para que nos explique en pocos minutos, porque los minutos de la radio son un poco tiranos, una causa que va a durar mucho tiempo, que es la causa de los cuadernos. Y seguramente ustedes dirán, ¿pero esto qué tiene que ver con la causa vialidad por la que está condenada Cristina? ¿Por qué ahora también ella está en el banquillo de los acusados? ¿Por qué el juicio no es presencial? Bueno, es uno de los denunciantes de la causa vialidad, que es prima de la causa de los cuadernos, y yo no se los podría explicar tan bien como este abogado que investigó todo y que está explicando un poco cómo es la trama. Punto uno. Punto dos, por supuesto, el tema de la jueza McIntosh. Vamos a estar también con Verónica Ojeda y obviamente nos pueden ver en streaming ahora, a partir de ahora. Julia Cerruti, haces lo tuyo, gracias, aquí en Radio con Vos, y empezamos de esta manera Futuro Imperfecto.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Vos.
4 minutos pasan de las 4 de la tarde, 20 grados, 2 décimas la térmica en la ciudad. Recordá que podés dejarnos tu mensaje en el 1553798990. Nos vamos a esta versión acústica de Zucchero, Wonderful World, en Radio con Vos.
Here I go, out to sea again.
Sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Colds in the sky and in my blue eyes. No, it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, heat is in your hair. Seem to hate you because you're there. I need a friend. Whoa, I need a friend. Make me happy. No, stand here on my own. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Voz.
Y bueno, esta semana todos ustedes seguramente habrán visto en los tribunales de San Isidro el juicio, el jury que se inició contra la jueza Julieta McIntosh, la responsable de que el juicio por la muerte de Maradona quede en foja cero. Obviamente los que están más pendientes, además de todos los fanáticos y toda una sociedad que ama a Maradona y que quiere saber qué fue lo que pasó y quiere que se reanude este juicio, obviamente que su familia son los que están más pendientes en el día a día. Estamos en comunicación con Verónica Ojeda. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lore.
Bueno, Vero, me imagino que habrás seguido las audiencias. Ya en el día de ayer se informó que la fiscal general de Necochea, que está a cargo de la acusación, dijo que su actuación avergonzó a todo el mundo y va a pedir la destitución. ¿Cómo has visto vos estos días, todas estas jornadas, y qué pensás que va a pasar con el juicio?
Yo ayer la escuché, la verdad que coincido con ella. Supuesto. Hizo mucho daño, Lore. Uh-huh. Mucho daño. No tiene la noción ella todavía del daño que nos ha hecho a la familia, porque nosotros tenemos que comenzar un juicio donde ya estaba terminando el juicio.
Sí.
Donde nosotros habíamos declarado 4, 5, hasta 6 horas algunos. Y dijimos todas las cosas, y hoy por hoy, tiene que salir todo de foja cero, y hoy por hoy tenemos que volver a declarar lo mismo, obviamente. Y cuando uno dice la verdad, obviamente que no va a ser difícil. Uh-huh. En mi caso, como yo siempre dije la verdad, y por eso fue una de las declaraciones largas que hubo, y también ardua y largas, y fueron momentos difíciles en muchas situaciones que tuvieron que parar el juicio, hacer un receso de 15 minutos para poder estar bien yo.
Me imagino,
sí. Y seguir adelante. Ella no tiene dimensión del daño que nos hizo.
No, claro.
En la familia.
Volver a repetir
hoy por
todo
hoy,
esto.
Hoy por hoy, los asesinos del padre de mi hijo se están sueltos todavía. Y los asesinos esos escucharon a cada uno de nosotros llorar y decir cada cosa que hemos pasado. Entonces, hoy por hoy, ellos ya saben lo que nosotros vamos a declarar y se van a defender con mentiras, con calumnias.
No, pero no solo eso. No, algunos quieren nulificar la causa, no quieren que se inicie nuevo juicio, van a ir por eso, que es un debate judicial tremendo, que es lo que se viene, ¿no?
Van a hacer todas las macanas habidas y por haber, y todas las cosas horribles habidas y por haber para que no comience el juicio, por supuesto, obvio.
Verónica, la jueza lo que dijo es: quería dar la mejor imagen de la justicia, cumplí mi rol de jueza desde el minuto uno del juicio, nunca imaginé que iba a generar tanto daño a la justicia, fue todo lo contrario a lo que yo buscaba. Dijo que...
Te hago un punto ahí, Lore.
Dale.
Entonces nunca entendió, ella como jueza nunca entendió de quién, o sea, ella como jueza, ¿a dónde estaba? Estaba en el juicio de Diego Armando Maradona, el hombre más conocido en el mundo, aparte del Papa.
Claro.
Nunca entendió nada esta mujer, nunca.
Ella dijo que, la idea del documental surgió en febrero, que fue la propuesta de una amiga, que terminó todo siendo un error, que ella no pudo dimensionar. Bueno, esta es la cuestión gravísima, ¿no? Lo que a mí me impresiona es que finalmente se puso en víctima, porque dice que está pagando un precio carísimo porque no lo dimensionó, como si, bueno, nada.
Nosotros y mi hijo de 12 años, que pide justicia por su padre... Ella piensa en sus hijos, pidió perdón a la familia. No, o sea, perdón, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Que tenemos que retomar todo de cero.
¿Cómo siguen adelante? ¿Vos qué esperás que sucede? O sea, si ella te llama, por ejemplo, y te pide perdón, ¿sirve de algo?
No, Lore, no, perdóname, pero no. Yo lo único que quiero, quiero creer todavía en la justicia. Sé que todos no son igual que ella, porque también a la vez ella acusa a los demás, o sea, a sus otros compañeros.
Sí, también.
Así que quiero creer todavía en la justicia argentina, quiero creer que no son todos iguales que ella, no son todos iguales, y yo sé que en este momento tengo que creer en la justicia.
Ella habló de Verónica Di Tomaso y Maximiliano Savarino. Dice, hablé con mis colegas siempre del documental. Todos sabían que iba a haber una cámara con planos cortos hacia mí, hacia ellos y todo bien. ¿Vos pensás que tuvieron alguna responsabilidad los otros dos jueces?
Bueno, eso lo voy a decir, en el juicio, ¿no? La verdad que...
Por lo que vos viste...
Yo no sé, por lo que yo vi, la verdad que como estaban vestidas Lore y cuando iban a y la vestimenta de ellas no era para ir a un juicio, primero y principal.
No.
Se vestían como de gala y eso es como que llamaba mucho la atención primero.
Sí, viste, o sea, que los pasillos de tribunales, a mí me lo contaron, ella le dijo, mañana vas a ser famosa, le había dicho a su colega.
Y venían todas luqueadas como si fueran que van a una gala. Y no, mientras nosotros estábamos hechas... pelotas, hablando mal y pronto, estábamos hechas mal y ellas venían diosas, todas peinadas, luqueadas, iban a una fiesta.
La última que te pregunto, Verónica, tiene que ver con lo que dijo el fiscal José Amayo, que fue el tercer testigo de la jornada, que es el fiscal del juicio por la muerte de Maradona. No solo sí. McIntosh fue protagonista, fue productora. O sea, lo que él dijo es que no es que ella inocentemente aceptó una nota, ella produjo todo esto.
Pero vos acordate en la parte del documental, o sea, la parte donde yo tengo imágenes y todo el mundo lo vio, ella cuando estaba entrando a unas cuadras, ya llegando a la fiscalía, preguntaba, ella estaba manejando y contaba a la cámara, y preguntaba si había mucha prensa. Hay mucha prensa, y el camarógrafo le decía, sí, ahí está, repleto de prensa, de mucha gente, uy, qué bueno, que se, y es como que estaba ella, o sea, como...
Sí, como dijo el fiscal, colaboró en la producción del documental, facilitó el ingreso...
Lo vio, a ver, ella misma lo contó, o sea, cuando estaba dentro del auto, de su auto, ella manejando, nadie está contando algo que no se vio y que ella no dijo.
Qué locura. Verónica...
No, la verdad que eso a mí me indigna, porque para nosotros es volver a... Es todo retomar de cero, es volver a retomar...
Revolver todo. La famosa revictimización, ¿viste? Tal cual.
Vos sabés, Lore, que yo soy muy fuerte y yo sí tengo que volver a declarar 10 veces más. Lo voy a volver a hacer, no me importa. Yo lo único que quiero que descanse en paz, justicia, y que toda la familia pueda estar tranquila, nada más.
¿Para cuándo esperás el comienzo del nuevo juicio? Ojalá.
El 17 de marzo, según lo que sé y lo que nos dijeron, y que ya está dicho, el 17 de marzo del año que viene comienza el juicio sobre el fallecimiento de Diego. Me duele y no puedo decir sobre la muerte porque... No puedo decirlo, pero por el fallecimiento de...
Es así, para averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? Verónica, gracias, te mando un abrazo muy grande.
Te quiero mucho.
Chao, Verónica, igualmente, gracias.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Voz.
89.9
Radio con Voz.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Son solo 6 pasitos, Kinexes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinexes. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kini 6 sortea un superpozo de 9.500 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Aporta la beca Sarmiento. Con tu aporte podemos ser más graduados UBA. Para más información, escribinos a bienestar@uba.ar. Por más graduados.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero.
Tornillo.pared.planeta.
Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe.
¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias.
Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Ahora. El futuro imperfecto. Cine, series, teatro, música, muestras, televisión. De todo.
De todo.
Cultura pop. Adelante, Nilda Sarli.
El primer envío de nuestra Nilda Sarli, porque te trajiste de todo, venís recargada.
Tenemos de todo para todos los planes. Es un clásico la noche de los museos ya en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
La verdad que se arma como planes para salir y para recorrer. Lo mejor decís, tenemos museos todo el año, pero la noche de los museos es como la desesperación por querer conocerlos a todos y visitarlos, que te podés ir con los chicos, con amigas y demás.
Colectivos gratis.
Desde 19 a 2 de la mañana va a haber justamente el ingreso libre y gratuito a más de 300 museos, Lore. O sea, es imposible recorrerlos absolutamente todos, pero yo lo que les de alguna forma recomiendo es que chequeen o tengan por lo menos
aquellos que no son los típicos.
Los típicos.
O sea, Bellas Artes es divino, puedo decir, pero de pronto te vas al Museo de la Corbata.
Claro.
Al Museo de la Historieta, del Traje.
Está allá en cerca de la calle Caminito. Hay como varios lugares y armate como un caminito para justamente para ir a, y no perder tiempo, ¿viste? Porque si no te la pasas haciendo colas y te queda uno muy lejos del otro, es totalmente mucho más engorroso. Lo cierto es que es una buena excusa, ¿por qué? Porque podés viajar absolutamente gratis en el transporte público y tenés el acceso, vuelvo a decirte, desde las 5 de la tarde ya empieza como a haber todo ese movimiento para poder entrar a los museos y esto se lleva hasta las 2 de la mañana. O sea que a lo mejor te encontrás a las 12, comés algo en algún lugar y después seguís y te metés en otro museo, que además de poder ver lo que hay en el museo, hay actividades, por ejemplo, DJs, show de música, performance y demás. O sea, el museo de alguna forma también se suma a esa actividad y agrega algo más de lo que generalmente tiene.
Hay visitas atípicas y muy destacadas, como por ejemplo la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Borges, con todas sus instalaciones lumínicas, Radio Nacional también. Mirá,
es otro
el edificio
lugar.
Es un museo que si no lo podés ver, ofrece la oportunidad de explorar los estudios de la radio, los controles, el auditorio. Podés presenciar las emisiones en vivo. La Casa de Victorio Campos, el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. La Casa de la Cultura, que tiene una reciente renovación y donde tiene actividades especiales. Bueno, obviamente planetario también.
Total. Eso es, generalmente uno tiene en estos lugares cuando estás en el colegio o estás en etapa escolar. Pero lo lindo que ya hace un par de años desde que inauguró esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires, es una recreación y es una noche muy, muy esperada por muchos para justamente salir y encontrarse con algo más. Hablando de salidas, estuve en el teatro viendo Los Pilares de la Sociedad.
Para
La de Eleonora Wexler y
voy Martín. Esta noche con mi amigo Nico Pichersky, que le mando un beso grande. Me voy al San Martín, querida.
Claro.
Bien.
Martín Sifil y Eleonora Wexler. Una obra, Lorena.
Con razón. Estelita me dijo San Martín.
Una obra que, hay que tomarse su tiempo para verla. ¿Por qué? Porque cuando comienza vos decís, uy, ¿esto para dónde va? Porque es una obra de época, estamos ambientada en cerca de 1800 y pico, en la mitad del siglo, en un momento donde un alcalde, que es también empresario y que es como justamente el pilar de la sociedad porque es intachable, con su familia absolutamente ejemplar, tiene ahí reuniones con otros empresarios y demás y hablan de traer el ferrocarril a su ciudad. Todo eso se desarrolla con una normalidad de decir, mirá qué ciudad pujante, qué familia ejemplar, hay gente, las damas de caridad.
Claro, todo
funciona bien.
El progreso.
El progreso, cómo está preocupado por la comunidad. Pero ¿qué pasa? Este señor, este alcalde, este empresario, tiene un gran secreto. Y ese secreto está a punto de ser revelado cuando, después de 15 años, regresan dos cuñados, una cuñada y un cuñado, o sea, los hermanos de su esposa. El muchacho, el cuñado en cuestión, había sido desterrado de ese pueblo porque había tenido como un amorío con una señora y eso era tan tan tremendo ese adulterio que lo habían... Se tuvo que ir.
Como pasa en la mayoría de los pueblos.
Bueno, hasta ahí vos decís, bueno, es como una novela esto que estoy contando, pero esto es solamente como el comienzo. ¿Por qué? Porque el teatro te lleva, esta obra te lleva a meterte en la cabeza de un verdadero político. Y vos te vas a quedar impresionada cuando veas lo que está sucediendo en esta obra que está ambientada en 1850, en 1870, en ese momento, cómo te va a resonar con la actualidad. Vos vas a estar escuchando, viendo la obra y decir, la causa es, vos que sos
pero
de la
para,
judicial.
Pero escúchame, ahora en un ratito tenemos un invitado, Ricardo Stoddard, para hablar de la causa vialidad y de la estrategia política de un político para corromper, por ejemplo.
Esta obra te va a meter en la cabeza de este alcalde que también interpreta a Martín Sifil, y vas a ver cómo ese político empresario se justifica todas las cosas que piensa hacer, dónde tiene que haber negociados, dónde, qué límites puede correr, cuántas vidas puede quedar en el camino, todo eso en pos de...
O sea, si tiene que morir gente que muera.
Si tiene que morir gente que muera, si tengo que hacer tal cosa, la tengo que hacer. Pero lo más interesante es ver cómo él no lo piensa nunca como algo malo.
No.
Él lo piensa como algo...
Es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer, me van a agradecer, yo estoy para salvarlo, yo soy el único que puede hacer esto, yo me voy a... me van a amar de esta manera. La obra es dramática, claramente, pero lo que sucede en el público es que muchas veces terminás riéndote porque lo que estás escuchando aparece en los diarios de todos los días. La verdad que la súper recomiendo. Se llama Los Pilares de la Sociedad. Es una obra, un clásico de Ibsen. ¿Se acuerdan? Este autor que hizo Casa de Muñecas en su momento también.
Claro.
Muy, muy conocido. La dirige Jorge Suárez, Martín Sifil, Eleonora Wexler a la cabeza. Un elencazo, una ambientación genial. Bueno, obviamente esto es en el Teatro San Martín.
Muy bien. La firma de Nilda Sarli.
Futuro Imperfecto, Lorena Maciel, Radio con Vos.
Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí.
Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby.
Baby, La Portuaria, lo que estás escuchando en Radio con Vos en el 89.9, cuando pasan 27 minutos de las 4 de la tarde. Recordá que noviembre es el mes para celebrar el vino. El 7 ayer se conmemoró el Día Internacional del Merlot, una cepa reconocida por su elegancia y suavidad. Y el 24 de noviembre, Argentina brinda por su bebida nacional por el Día del Vino Argentino. Por eso, Andeluna invita a levantar la copa con su 1300 Merlot, un vino joven y frutado, nacido en el corazón del Valle de Uco, a 1300 metros de altura. Andeluna elabora vinos de montaña. Podés conocer más sobre la bodega en sus redes, @ Bodega Andeluna.
Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto. Lorena Maciel. Radio con Vos.
Bien, primera semana de la causa de los cuadernos, los famosos cuadernos de Centeno. Una causa que, obviamente, a medida que avance, toda esta semana fue bastante como de presentación de los hechos, de la acusación, ver en ese Zoom, en esa cuestión virtual, porque no es un juicio oral y público físico, hay muchísimos acusados, muchos testigos. Vamos a tener mucho para hablar. Nos vamos a ir dando cuenta cómo se conformó todo esto, ¿no? Pero yo, para hacerles un resumen y para que ustedes sepan dónde estamos parados, tengo un invitado muy especial, porque es de los primeros que se puso a investigar la causa vialidad, fue el, uno de los denunciantes de la causa de vialidad, que es una causa prima de todo el tema de las coimas y de la asociación ilícita que se denuncia en los cuadernos. Ricardo Stoddart es exdirector de Asuntos Judiciales de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Gracias por estar acá en el piso de radio con vos. Buenas tardes.
Gracias a vos, Lorena, por la invitación. Un placer.
Bueno, Ricardo, a ver, contame un poco cómo empiezan ustedes a entender la arquitectura de los sobreprecios y de la adjudicación de y del dinero de la obra pública en el tema de vialidad, y cómo esto encuentra, cómo vos estás viviendo ahora que fuiste el denunciante de esta causa, esta nueva causa de los cuadernos que tiene está vinculada.
La estábamos esperando porque, bueno, yo estuve con Javier Iguacel allá en Vialidad diciembre del 2015, después de 12 años de gobierno kirchnerista. La situación de la obra pública, nosotros ya sabíamos que era bien compleja. Nosotros, cuando Mauricio Macri asume, hacía 2 años que estábamos trabajando en el proyecto vial, en el plan vial federal, que nosotros pensábamos desarrollar para los próximos 12 años en la República Argentina. O sea que ya teníamos una idea de con lo que nos íbamos a encontrar. Nunca imaginábamos que iba a ser de este tamaño.
¿Por qué tenían una idea ustedes? ¿Porque sabían cómo se manejaban los kirchner en su provincia? ¿Porque teníamos empresas que ya les daban información?
Porque queríamos tener información que no llegábamos a tener, que no era pública.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Y, por ejemplo, licitaciones. No se publicaban las licitaciones, no aparecían los pliegos. Cuando se firmaban los contratos no estaban subidos a la web de Vialidad. Nosotros, una de las cosas importantes que hicimos en la gestión de Mauricio fue transparentar todo eso. Los pliegos se vendían. Entonces, cuando los pliegos se venden, vos sabés perfectamente qué oferentes son los que van a participar de la contienda de la licitación. Nosotros hicimos un gran trabajo en ese sentido, en transparencia. Pero bueno, vamos al punto. Cuando llegamos a la vialidad, nos encontramos que le debíamos a todos los contratistas, le debíamos millones. Pero millones eran millones. Para que te des una idea, Lore, Vialidad Nacional tenía en el año 26 un presupuesto de 25.000 millones de pesos y nosotros a los contratistas le debíamos 14.000 de certificados que efectivamente tenían emitidos y que no habían sido pagados por el gobierno anterior. Ya eso fue un problema, porque todo el plan que nosotros pensábamos desarrollar, que teníamos bastante claro, no teníamos fondos para hacer. Después tuvimos que hacer una ampliación, obviamente, para nosotros la infraestructura, para todo el equipo, de Guillo Dietrich, de Javier, de toda la gente que nos acompañaba. Creemos que la infraestructura vial de calidad es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la Argentina.
Sí, pero sin duda, es lo que están reclamando los gobernadores.
Es lo que está pasando hoy en Argentina, de que la conectividad es vital, pero está bien que los corredores más importantes, vos te estés ocupando, yo creo que tarde, pues se podría haber hecho el día uno del gobierno las nuevas concesiones, pero digo, hay lugares que necesitan, que no son rentables para el privado, pero necesitan conectividad de todas
formas.
Pero
sin duda, vos dijiste, un grupo de funcionarios asignaba obra pública de manera ilegal a sus amigos. ¿Quiénes eran esos amigos y qué funcionarios?
Bueno, ¿por qué digo que esto es una matriz de corrupción? Porque muchos dicen, pero ¿cómo? No había controles, ¿cómo esto se hacía y nadie sabía? Es que había una persona instalada en cada uno de los lugares que tenía que controlar a quien estaba gestionando. Esto fue cada uno, porque nosotros decíamos que era una asociación ilícita. Era una asociación ilícita porque cada uno de los personajes tenía un rol protagónico específico y era clave. Por ejemplo, te digo en Vialidad, quien pagaba los certificados de obra en Vialidad era Sergio Pasacantando, que era una persona que le había puesto Ernesto Clarence en Vialidad Nacional. Ernesto Clarence, que estaba imputado en esta causa de los cuadernos. Todo se relaciona. Y venía, para que tengas una idea, el pagador de Vialidad fue el único gerente en la historia de Vialidad que fue designado por un decreto del presidente. O sea, cuando dicen que Cristina ni Néstor tenían una relación directa con la causa Vialidad, Ellos designaron al pagador en Vialidad por un decreto. Fue la única vez en la historia, en 100 años de existencia, que Vialidad fue, digamos que un gerente de Vialidad fue nombrado por decreto.
A ver, pensemos un segundo. Cristina Fernández de Kirchner, todos estos años, la defensa fue, y el argumento de Berardi, que es un excelente abogado, ¿no? Tiene uno de los mejores abogados ella, es, pruébenme que ella es jefa de una asociación ilícita, porque yo no estoy diciendo que no hubo corrupción. Yo lo que estoy diciendo es que esa corrupción no llega a ella. Algo parecido pasó con otros funcionarios que también ejercieron cargos ejecutivos, como por ejemplo Macri, el gobierno de la ciudad, que hubo muchas cuestiones que tenían que ver con delito, pero no llegaban directamente.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es que esto sí se prueba?
Esto se prueba, bueno, ya te di un dato muy importante. O sea, quien designó al pagador en Vialidad era una persona que fue designada por decreto del presidente Néstor Kirchner, que fue un caso único en la historia, que era la mano derecha de Ernesto Clarence.
El que vos me dijiste, la mano derecha de Clarence, ¿sí? No me acuerdo cómo
Sergio
se llamaba.
Sergio Pasacantando.
Ese.
Eso ya te demuestra de que había una relación directa. Antes, el administrador de Vialidad era designado por decreto, pero los gerentes no, eran simplemente por una resolución. Lo que te quiero decir, por ejemplo, José López, una persona totalmente ligada a Vialidad. Nosotros también, obviamente, lo denunciamos a Barata, lo denunciamos a Debido, pero particularmente las cuestiones viales las manejaba José López. Ustedes recordarán, José López,
el del bolso, las monjas,
que encontramos con 9 millones de dólares revoleando bolsos en un convento en Luján.
Y que se tiró encima del despacho del fiscal diciéndole que quería droga. ¿Dónde está la cocaína? Qué locura, ¿no?
Bueno,
hombre, aparte que no tenía idea de Vialidad, de nada, ¿no?
De nada, pero eso no era lo importante.
No.
Acá lo importante era que esta matriz de corrupción funcione de manera aceitada. ¿Qué hicieron, Lore? ¿Por qué esto salió de Vialidad hacia la provincia de Santa Cruz? La provincia de Santa Cruz era tierra fértil para hacer todos estos actos de corrupción que se hicieron. Porque en Santa Cruz, directamente Vialidad Nacional le dio la licitación de todas las obras a la Dirección Provincial de Vialidad.
Sí.
Que era un organismo que estaba totalmente cooptado por el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Entonces los contratos, las licitaciones, las adjudicaciones y los pagos los hacía directamente la provincia, no los hacía Vialidad.
Claro.
Vialidad tenía firmado un convenio con la provincia que lo que ellos pagaban, Vialidad se lo reintegraba. Pero no había ningún tipo de control, no había inspecciones de obras. Cuando nosotros llegamos y vimos que al único que no le debíamos era al Grupo Austral Construcciones.
Sí, claro.
Nos llamó poderosamente la atención porque cuando, como te decía en el inicio, le debíamos a cada santo una vela. Y en el sur se armó un grave problema que empezaron a cortar rutas los empleados de Austral Construcciones. Y cuando vamos a ver a los registros de los pagos de certificados, dijimos, debemos tener una deuda muy importante con Austral Construcciones. Y fuimos a ver y se les había pagado certificados por adelantado. Es decir, estábamos en diciembre del 2015.
Ustedes recién asumidos.
Recién hacía 15 días y ya les habíamos pagado los certificados de enero del 2016.
Y eran los únicos.
Los únicos. A cualquier empresa, cualquier hijo de vecino que hacía obra pública, se le debían 6-7 meses de certificados.
Claro, y acá se pagaban por adelantado.
Y acá se pagaba por adelantado.
Para el que está recién desayunándose, sobre todo digo que yo, la gente más joven, porque esto, te guste o no, pasó hace mucho tiempo. La causa de los cuadernos, no tanto. Bueno, ¿qué fue plena...?
Lo de los cuadernos arrancó en el 2018.
Lo centeno, 2018, bueno, sí. Pero muchas, estoy pensando en mis hijos, ¿no? En función de mi... 2018, no, probablemente ellos no estaban muy al tanto, más allá de que sus padres son periodistas, no estaban al tanto de todo esto. ¿Y cómo se lo explicas? A ver, explícalo vos, que sos el denunciante de la causa Vialidad y que esta causa es prima,
siempre,
digamos.
Una... Pero quiero volver un segundo sobre Vialidad. Siempre nos dijeron que era lawfer, que era una persecución, de que no había pruebas. Todos los que vimos el juicio, que el juicio empezó de manera presencial, no como este.
Sí.
Estábamos justo antes de la pandemia, pero yo fui testigo también
claro,
en el juicio.
Declaraste, sí.
Declaré 9 horas, estaban todos los imputados ahí, estaban todos los abogados ahí. No entiendo por qué este juicio no es presencial.
A mí no me gusta para nada.
Porque eso después lleva a nulidades, a planteos de nulidades, a palos en la rueda.
¿No viste que ya hubo un problema porque no la enfocaban en la cámara, Cristina Fernández de Kirchner?
Y vamos a estar 5 audiencias para leer, digamos, cuáles son las imputaciones. O sea...
Y para la cobertura periodística, no sabes, yo iba a ir y dije, no, uy, para qué, si es todo por Zoom. Que no me voy a ir a parar a tribunales si no tengo nada que hacer. En su momento, en todo lo que era el juicio de Vialidad, era otra cosa porque vos tenías gente que iba, venía, podías tener más declaraciones, podías presenciar también el juicio.
Entonces, siempre lo de Cristina fue una persecución política, fue lawfare, no había nada. Nosotros llevamos yo le entregué a Luciani cerca de 450 expedientes. Nosotros inspeccionamos 45 obras. Vos pensás que Santa Cruz, una provincia muy vasta en lo territorial, pero en la poblacional no llega al 1% del país.
Claro.
Tenía más de 250 contratos de obras. ¿Me explico? Y se regía por la ley provincial de Santa Cruz. Y la ley provincial de obras públicas de Santa Cruz establece que no le podés asignar más de dos obras a un mismo grupo económico. El grupo Austral Construcciones tenía más de 80 obras adjudicadas. Entonces, cuando nos ponemos a ver los expedientes y vemos que las certificaciones se habían pagado y demostraban que se habían pagado completamente, cuando hacemos la inspección in situ del lugar, las obras no estaban. O sea, esas obras que tenían que estar terminadas o con obradores funcionando y qué sé yo, no existían.
No, tal cual.
Y otra cuestión, se pagaban adelantos financieros importantes, que yo estoy convencido que eran lo que volvía al funcionario. Es decir, lo que te daba el gobierno kirchnerista era, salía la adjudicación de la obra, firmarse el contrato, a los 20, 30 días te pagaban el anticipo financiero, que era el 20% del valor de la obra.
Vos decís que ahí estaba el retorno.
Ese era el retorno que volvía a los funcionarios.
Bueno, estas audiencias tenemos a una expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes, todos acusados de asociación ilícita. A mí tenemos en total 25 imputados que van a testificar como arrepentidos, imputados colaboradores que hay que ver si ahora ratifican lo que dijeron en otro gobierno, con otro régimen del arrepentido. No sé ahora qué están esperando. Ahora, dicho esto, si vos tenés que contar un poco cómo fue la trama de los cuadernos y cómo se enlaza con esta causa de Vialidad.
Se enlaza porque cuando nosotros hicimos la denuncia con Javier Ibacel entendimos perfectamente cuál era el modus operandi de toda esta gente. Toda esta gente era, vos fijate que el administrador de Vialidad era una persona que venía de Santa Cruz, de hacía 12 años de trabajar con Néstor Kirchner, José López lo mismo. Era toda gente que había hecho lo mismo en la provincia. Y Julio De Vido.
¿Cómo era el modus operandi? Primero, poner gente amiga y confianza.
Primero poder...
Que se la trajeron de Santa Cruz, bueno.
Lo que se hizo, se exportó de la provincia de Santa Cruz a la Administración Central Nacional, a los mismos funcionarios que trabajaron con Néstor durante sus años de gobernador e intendente en la provincia.
Bien, ¿y esos funcionarios qué sabían hacer?
Básicamente tenía, obviamente, había gente que estaba relacionada a la obra pública, que había sido gerente o director de la Agencia Provincial de Vialidad, pero lo que te digo, con Austral Construcciones, empezaron a hacer obras en la provincia de Santa Cruz. O sea que por lo general no había muchas, pero empezaron a proyectar muchas obras. Empezaron a hacer muchos pagos, y las obras no avanzaron. Como no tenía capacidad económica Austral Construcciones, que es una cuestión importantísima, vos tenés una empresa constructora, pero para que puedas entrar en adjudicaciones importantes de obras como son la Ruta 3...
Imagínate, obra, rutas nacionales.
Sí,
todo.
Sí, estamos hablando de una obra que puede salir $400 millones. Si vos no tenés capacidad económica, no te la adjudican. Empezó Lázaro Báez a comprar a todas las empresas viales de la provincia de Santa Cruz, Cancostilla, Goti, después compró en Chaco a la sucesión Adelmo Biancalani. O sea, fue comprando empresas para tener capacidad económica. Y así fue, o sea, las obras, las licitaciones estaban todas simuladas. Esto, vos recordarás la camarita vial, tenemos por un lado la Cámara de la Construcción, que es la que aglutina todas las empresas de obra pública, y por el otro lado teníamos la Cámara Vial. En esa Cámara Vial quedó probado, así lo dijo Carlos Stornelli, que es lo que fue el fiscal que investigó en primer medida los cuadernos, dijo que ahí perfectamente era donde se negociaban las obras. O sea, había una mesa con 6 personas y te decían, Lore, vos vas a hacer la obra en la Ruta 3, en la Ruta 9 y en la Ruta 72. Y Ricky va a hacer las otras 2 o 3 obras. O sea, todo era una simulación. Y tal es así, que fue una simulación, que hay un dato muy importante en la causa de Vialidad que nadie recuerda, que la que rescindió los contratos por culpa, nosotros hicimos las denuncias de Vialidad Nacional, pero la que rescindió esos contratos con Austral Construcciones fue la gobernadora de Santa Cruz,
Alicia Kirchner.
Alicia Kirchner.
La hermana de Néstor.
La hermana de Néstor. Porque era tal...
Por tan... culpa en el sentido de decir, es muy obsceno, no, no, es
era,
muy evidente.
Era tan obsceno, era tan obsceno eso. Y de hecho, hoy, Vialidad Nacional está ejecutando las garantías que tenían esos contratos. O sea, para que te des una idea, la obscenidad de lo que se había visto, que ni siquiera la provincia de Santa Cruz quiso continuar con esos contratos. Y después nos encontramos con cosas muy, en el gobierno de Alberto, cosas muy simpáticas. Ellos decían que las obras estaban terminadas, que por eso las habían pagado en su totalidad, y el gobierno de Alberto salió a licitar tramos de ruta, de la ruta 3, por ejemplo, entre Comodoro y Radatili, que en teoría ellos decían que
ya estaban hechas
y ya estaban pagadas.
Tenemos un capítulo aparte que me parece igualmente obsceno, que son la cantidad de empresarios que fueron parte de esto. Tal vez la defensa de estos empresarios es, y bueno, si no, no lo podía hacer. Entonces, mi pregunta es, vos que investigaste y denunciaste esto, yo estoy hablando de los acusados y debe haber tantos otros que no los conocemos. Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IEXA del grupo Macri de SOCMA, especializada en obra pública. Héctor Javier Sánchez Caballero, CEO y mano derecha de Ángelo Calcaterra. Zabaleta, ex gerente financiero del grupo Techint. Aldo Rollo, grupo Rollo. Claudio Glassman, Jorge Neira, Balán, Poblete, Ernesto Clarence, que dijiste vos, Goicochea, Armando Lawson. Bueno, y tantos otros. La pregunta es... ¿Es un clásico en nuestro país que los empresarios son parte entonces de la trama de corrupción de los gobiernos de turno?
Es que yo no tengo dudas que en los 12 años de gobierno K así lo han hecho. O sea, yo...
¿Solo en el gobierno K?
Bueno, no, yo te puedo decir lo que yo viví y lo que yo investigué. Yo te puedo decir, en el gobierno de Mauricio Macri, nosotros con la misma vialidad hicimos obra pública, hicimos récord de despacho de asfalto en el año 2018, hicimos obras sin corrupción. O sea... ¿se puede hacer obra en Argentina sin corrupción? Sí, con un buen equipo y con gente decente y honesta lo puedes hacer. Nosotros tuvimos muy buenos índices durante la gestión de Mauricio haciendo obra pública. Evidentemente, en la gestión K, si en el medio no había un retorno, evidentemente no había adjudicaciones. Pero lo que te quiero decir, Lore, es que lo más grave de todo esto... que la plata de las coimas no es la plata de los empresarios. Los empresarios no sacaban la plata de su bolsillo para pagar las coimas. Eso era sobreprecio 100%.
Claro.
Entonces yo te digo, Ricky, vos tenés que hacer la obra de la Ruta 3 en Santa Cruz. Bueno, vale, qué sé yo, vale $150 el kilómetro, por decirte. No, bueno, poné 200. Me explico, nosotros tuvimos que salir a relicitar obras. Una fue una bastante conocida, la Ruta 3 en Chubut, que la tenía una de las empresas que era del grupo de Austral Construcciones, la dejamos sin efecto y la volvimos a licitar.
¿Y qué fue? ¿Cuánto menos?
$500 millones menos. Wow, ¿me explico? Entonces digo, era tal obscena la diferencia de precios que había, y eso es lo que tiene que entender el argentino, el contribuyente, todas las rutas que hoy no tenemos, toda la infraestructura que hoy no tenemos, las escuelas, las obras hídricas que hoy no tenemos, efectivamente se las robaron. Porque hoy deberíamos tener, por lo menos en lo que es estructura vial, que yo entiendo, deberíamos tener buenas rutas, deberíamos tener autopistas, deberíamos tener muchos mejores accesos. Pero bueno, la plata no está. La plata se pagó a gente que se la llevó, que no fue a la obra.
Sí, no, bueno, y ahora el gobierno actual tiene un gran problema con los gobernadores y con todo el país, porque al no pagar obra pública en la no sé cuánto va a bueno, bancarse
yo creo,
la falta de mantenimiento de las rutas.
¿No? Yo creo, Lore, recién ahora están, vos sabés, Corredores Viales lo creamos con Javier Iguacel, nosotros le sacamos a Cristóbal López en el año 2018, tenía la concesión del acceso Riccieri, que es uno de los accesos más importantes, claro, que tiene, es Riccieri, después es la 205 y después es la ruta 3 a Monte. Nosotros le sacamos ese acceso por incumplimientos, pero digo... Todas estas, ahora la ruta 14 del Mercosur, que se acaba de adjudicar, eso se podría haber hecho en los primeros meses de gobierno. Ahora va a llevar mucho tiempo recuperar ese tiempo perdido.
Tal cual. Ricardo Stoddart, exdirector de Asuntos Judiciales de Vialidad Nacional, uno de los denunciantes de la causa Vialidad, que es una causa que no se explica lo que estamos viendo ahora en la causa de los cuadernos. Gracias por haber estado aquí en Futuro Imperfecto.
No, gracias. Gracias por la invitación, Lore.
Seguimos.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Lorea Maciel. Radio con vos.
En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, orden de control 0800-222 Salud. Web ssalud.gov.ar.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve.
Futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos.
La segunda parte de Nilda Sarli aquí, en Futuro Imperfecto.
La segunda parte. Primero hago una corrección porque decíamos, desde el Complejo San Martín.
Yo me equivoqué, es en el Alvear.
Es en
esta
el Alvear,
noche
es
a ver
enfrente.
La obra de Ibsen.
Porque vos vas ahí, vas a ver las imágenes y todo bien.
Está el cartel en San Martín, claro. Porque es del Complejo de Teatro de San Martín. Le mando pero un beso nuevamente a Estela, pero es en el Alvear.
Sí, ahí las entradas están muy baratas a partir de 12 mil pesos, 17 mil pesos según la fecha que vas. Bueno, ahora nos metemos en Netflix, que vamos a hablar de una película que está haciendo, es la primera, por lo pronto en la preferencia, que es La Mujer de la Fila, que también estuvo en cine, la de Natalia Oreiro.
Exacto.
Digo de Natalia porque, digamos así, la ubican rápidamente. Venía pensando en esto de las películas que tienen temática carcelaria. Vimos la serie hace un tiempito en el bar, bueno, hay muchas. Pero en este caso está basada en una historia real de la vida de Andrea Casamento. Es la, digamos, la mujer a la que le pasa el hecho que Natalia Oreiro representa también. Y la película comienza con una madre que se está despertando, una mujer de clase media que tiene tres hijos, y el hijo mayor la saluda, le da un beso y le dice: mamá, despertate, te llevo, nosotros, mis hermanos los llevo al colegio. Es como el hijo ejemplar. Algo sucede, la madre se despierta, se levanta y demás, llega la policía y empieza y viene a buscar justamente a ese hijo ejemplar que se había ido a llevar los hermanos al colegio. Y de ahí en más, esta mujer, que tenía su vida como cualquier otra, de una casa, sí, familia. Ella, como dice en una frase, somos una familia bien, somos gente de bien, dice en un momento el personaje, se encuentra con que tiene su hijo preso y tiene que ir a verlo a la cárcel, tienen que entrar en toda esta laberinto judicial de abogados, de permisos y demás para ver qué pasa con, claro, ese chico de 18 años que está detenido y le cambia literalmente la vida.
Sí.
Siempre cuando vemos películas que tienen que ver con, o series que tienen que ver con lo carcelario, siempre se mira desde el lado de adentro. Pero ¿qué pasa con las familias que quedan afuera? Y, hay una frase que ella dice: nosotros estamos tan presos como ustedes, ¿no? Mientras ustedes están presos, el padre, el hermano o el que esté detenido, la familia también vive en una especie de prisión, por más que entre y que salga, ¿no?
Lo interesante y lo lindo de esta película es que el director conoce esta historia a través de Mariana Volpi, que es una abogada que trabaja en la Procuración Penitenciaria. En la Procuración Penitenciaria se atiende. La vamos a traer a Mariana,
sí,
Volpi, la quiero invitar. Yo hice bastantes informes de micros tumberos, que son aquellos micros que a las 3, 4 de la mañana salen con las mujeres,
claro,
con las mujeres de la fila.
Total.
Con ellas. La mayoría, porque les quiero contar algo, y esto lo vimos, sí, también en la serie En el Barro.
En el Barro.
En todo lo que es la sociedad carcelaria, yo no digo que los hombres están borrados, pero en un 80% las visitas,
te lo dicen todos,
a las mujeres presas y a los hombres presos ni hablar, son mujeres.
Son mujeres.
Son mujeres que terminan con un despelote tremendo en sus vidas y terminan estando presas de aquel familiar que está preso porque tienen que mantener una estructura fuera de la cárcel, pero también cuidar al que queda
dentro. En
el tema
de la plata, se vuelven sostén de hogar y se vuelven sostén de la persona que está también detenida, además eso desde lo económico, pero también desde lo emocional. La Mujer de la Fila es una película que tiene un alto contenido, obviamente social, está basada en una historia real. La dirección es de Benjamín Ávila, y él mismo dice que él se encarga y él quiere hacer películas que tienen esta parte política,
sí,
porque lo ve como una responsabilidad para poder justamente contar estas historias. Muchos de las actrices que ustedes van a ver en esta peli son mujeres familiares reales, casos,
claro,
reales, o sea, que se sumaron a contar esta historia. La historia, que les vuelvo a decir, está basada en la vida de Andrea Casamento. La verdad que Natalia Oreiro uno la puede ver en diferentes momentos, en momentos muy divertidos como en las novelas o en las ficciones, y también las puede ver en cine. En esta película en particular, creo que es una Natalia Oreiro exquisita. Lo que cuenta desde un dramatismo y desde una entereza vale la pena ser visto, y obviamente acaba la recomendación. La Mujer de la Fila la encuentran en Netflix.
Perfecto, gracias. Esta noche la voy a ver. Sí. No, esta noche no, porque voy al teatro. Mañana la voy a ver. Gracias, Nilda Sarli. Bueno, les quiero contar que tenemos los vinos para ustedes. Se nos escriben a Futuro Imperfecto, ok, y los sorteamos. Porque noviembre es un mes para celebrar el vino, todos los meses. Pero bueno, ayer 7 se conmemoró el Día Internacional del Merlot. Y el próximo 24 de noviembre, Argentina brinda por su bebida nacional del Día del Vino Argentino. Por eso Andeluna los invita a levantar el 1300 Merlot, que es un vino espectacular. Lo pueden tener más información en @bodegaandeluna. Bueno, queremos agradecer también los ricos cafés, lo de Armand, que queda en Juan Ramírez de Velasco, 1402. Y quiero agradecer a la operación técnica de este bellísimo programa. Charlie Rodríguez, gracias. Gracias por ponernos el aire, gracias por congelarnos en esta tarde de sábado. Bueno, no, de verdad, gracias. La puesta al aire, Lucas Campos, y la producción periodística, Larisa Serrano. La jefa, Larisa Serrano. Nos vamos a ver el próximo sábado a las 4. Chao.
Radio con Voz, en YouTube, 89.9.